Adriana Lasraki. Por Atypical TV.
Hola amigos, bienvenidos a este programa especial de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy, como les prometimos, tenemos una entrevista muy especial con una de las personas más extraordinarias que conozco, mi amiga y gran ser humano, Rosario Robles. Rosario, ¿cómo estás, mi amor?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por esta introducción tan bonita. Pues aquí, con días malos, días buenos, pero resistiendo.
Dime una cosa, Rosario, ¿ha pasado algo interesante para tu beneficio después de lo que hizo el estúpido juez ese?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado interesante es que cada vez más se evidencia que esto se trata pues de una venganza y de que no es la justicia la que se está aplicando, no es el Estado de Derecho el que se está respetando, porque pues cuando todo mundo esperaba que después de los amparos que habíamos ganado, que le daban jurisdicción al juez, pero que le establecían una serie de lineamientos, el que él volviera a regresarme a Santa Marta, a Catitla, argumentando que había un grave peligro de fuga, pues le demostró a mucha gente, incluso aquellos que creían que yo estaba aquí justamente, pues les demostró que no era así, que se están utilizando las instituciones para venganzas o para perseguir a disidentes o para también de alguna manera aniquilar adversarios que pueden ser peligrosos para un proyecto determinado.
Rosario, te voy a hablar como política, no como ahorita como mujer, que ya sabemos el problema que tiene. ¿Por qué no hay Estado de Derecho en México? ¿Por qué no tenemos derechos los mexicanos? ¿Por qué somos impunes? ¿Por qué, carajo?
Porque se utilizan las instituciones, porque las leyes son muy claras, y en México se dio un paso enorme cuando se estableció el nuevo sistema oral, un sistema basado en los derechos humanos, en el principio pro persona, con presunción de inocencia. Sí. Yo no te hablo ya nada más de mi caso, yo aquí he vivido y convivido con muchas chicas a las que se les destroza la vida, Carlos, literalmente, cuando en realidad no se ha demostrado ninguna culpabilidad y están aquí también. O sea, te hayas robado 10 pesos o no hayas hecho nada, aquí todas son las Evas malvadas que pueden fugarse de la justicia. Entonces también se criminaliza a las mujeres de manera especial. También no se aplica una perspectiva de género cuando se administra la justicia. Y yo creo que es muy, muy grave que estemos viendo estos comparativos, ¿no? Es decir, porque la gente no es tonta y la gente ve como alguien que al que estuvo prófugo, que evidentemente pues él mismo ha confesado, o se le han atribuido determinadas circunstancias, se le han encontrado cuentas con recursos, esté libremente, y una persona como yo, a la que no le han encontrado nada, no han encontrado ni cuentas millonarias, ni a mí, ni a mi hija, ni a mis hermanas, ni estoy en los Pandora Papers, ni estoy con propiedades en Acapulco y en Miami, ni mucho menos, sino mi casa de toda la vida, pues estoy acá. Entonces es cuando vemos estas profundas injusticias, esta utilización de la institución, porque evidentemente pues puedes gozar de cierta impunidad cuando no eres un peligro para ese proyecto, porque para que la cuña apriete, Carlos, tiene que ser del mismo palo, y eso es lo que les asusta.
Rosario, hablemos español, ¿no? ¿Es una venganza directa de López Obrador contra ti por lo de las ligas, ¿no?
Yo creo que son muchos resentimientos los que hay. Sí. Y que evidentemente yo lo primero pensaba que era una venganza, pero esto va más allá de una venganza. ¿Por qué esta necesidad de mantenerme aquí? Pues porque soy mujer, porque soy una mujer que ha recorrido el país, que la conocen en muchos lados, que ha hecho una obra social importante, que ha defendido siempre los derechos de las mujeres. Entonces, él me conoce mejor que nadie. Él, yo creo que me conoce muy bien, sabe que soy inocente, pero también que puedo representar un obstáculo en su proyecto transaccional. Entonces sí creo que viene directamente del presidente, porque si no fuera así, Carlos, tú explícame la inhabilitación por 2,000 pesos, que supuestamente no declaré, 2,000 pesos. Una inhabilitación por 10 años para no desempeñar cargos públicos, y a su alrededor están funcionarios de más alto nivel, del más alto nivel, que no declararon propiedades millonarias, que aparecieron en los Pandora Papers con cuentas millonarias, y sin embargo no se ha pedido su inhabilitación por 10 años, ni mucho menos, siguen ahí totalmente sin ningún problema. Entonces, pues no se predica con el ejemplo, ¿por qué a mí sí y por qué ellos no, que son los que están en su gobierno? ¿Por qué un juicio político que no tenía ninguna validez desde el punto de vista institucional? Porque el juicio político en la Cámara de Diputados es para quitarle el puesto, destituir de su puesto a un funcionario o acusarlo penalmente, y yo ya no era secretaria y además estaba ya aquí en Santa Marta, Catitla. Entonces no tenía ningún sentido, era un circo, pero un circo de una bancada de un partido mayoritario en la Cámara, que es Morena, que solo responde a las instrucciones del presidente. Entonces, sí, evidentemente que yo no me hago tonta, yo sí creo que esto, aunque se diga que no, sí proviene directamente, si no directamente del presidente, pues sí de su círculo más cercano, no tengo otra explicación.
¿Es del presidente?
Pues yo creo que sí, porque en este país hoy no hay nadie que no sepa, no hay nada que no sepa el presidente de la República.
Por eso, sobre todo en un país en que el presidente, desde secretario de Educación, secretario de de Salud, pues es el achichincle.
Bueno. Bueno.
Bueno,
sí, es que se cortó.
De todos modos, te digo que seguro es el presidente.
Bueno.
¿Me oyes así?
Es que ya, ahora sí.
Perdón, me estaba recargando, olvídalo. Perdón, estaba apretando el micrófono. Repito, toma tres. Seguro fue el presidente, porque es secretario de Gobernación, de Agricultura, de Salud, de secretario del Trabajo. Él es todo, procurador, todo.
Y mira, y bueno, yo creo que esto viene de muchos lados, ¿no? Y evidentemente que hay una mano que mece la cuna, pero pues en esta oleada se montaron muchos otros que me consideran su adversaria. Pero mira, Carlos, yo evidentemente pues estoy dando una lucha jurídica, demostrando cada paso, porque siempre dije, yo voy a salir por la puerta de adelante. Siempre sostuve desde el primer momento, cuando se publicó la investigación de lo que yo denomino la infamia maestra, siempre dije, si hay algún convenio que se haya firmado y eso haya sido mal utilizado, pues que se castigue al responsable. Yo no soy la que firmé los convenios. Te quiero decir algo, es como dice el canciller, pues en relación a la línea 12 del metro y a los 26 muertos, que todavía no hay culpables ni nadie que dé la cara por eso. Pero el canciller dice, yo era jefe de gobierno, yo no estaba poniendo los tornillos. Pues es exactamente el mismo criterio. Yo era la secretaria, yo estaba haciendo y definiendo la política pública, yo estaba recorriendo el país. Y hoy por hoy, estamos hablando del 2021, no han demostrado un solo caso sólido de esos convenios que supuestamente sirvieron para triangular recursos. Y yo digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? si se supone que yo fui omisa frente a esas circunstancias y no se han acreditado esas circunstancias, porque estoy yo aquí en la cárcel.
Claro, claro. Oye, Rosario,
que lo demuestren, entonces
legalmente hablando.
¿Mandé?
Bueno.
Sí, sí, sí.
Sí, que sigue legalmente hablando.
Bueno, sigue ahorita, pues está obviamente las quejas frente a la decisión del juez, que ya estamos interponiendo, porque desde nuestro punto de vista no se cumplió la ejecutoria, o sea, el mandato del juez de amparo ni del tribunal colegiado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un amparo que también vuelve a lo mismo, a la revisión de la decisión del juez de negarme una medida cautelar diferente, porque como lo ha dicho el ministro Arturo Saldívar, nuestro máximo, pues el presidente de la Corte, ¿no?, nuestro máximo tribunal de interpretación de la Constitución, la prisión preventiva debe ser excepcional. Y sin embargo, aquí es de todos los días. Entonces, nosotros vamos otra vez a pelear que esta medida cautelar es totalmente lesiva, porque vuelvo a lo mismo, Carlos. La supuesta investigación involucraba 8 dependencias y 10 universidades. Tú dime otro nombre. Dime otro nombre. ¿A quién más recuerdas de esas 8 dependencias?
No, a Rosario Robles.
A nadie.
Robles.
Solamente no, claro. Se puso la cara y el nombre de Rosario Robles. Solo se persiguió a Rosario Robles. Solo se tiene en la cárcel a Rosario Robles. Nadie ha volteado a ver, porque además así debe de ser. Yo no estoy diciendo persigan a los otros, al contrario, es que no hubo esa triangulación de recursos. Y no, en las otras 7 dependencias, no, a nadie se menciona. Y entonces, en un caso sí, en los otros no, las universidades tampoco. Pues esto me parece verdaderamente alarmante.
Rosario, no te angusties, es que lo que está clarísimo, déjate de broncas en la cabeza, es venganza, punto. Y la venganza no tiene madre y no tiene justicia. Entonces, por más que le rasques, es venganza. Ahora, ¿tú crees o tus abogados te han dicho que estos pasos que has mencionado pueden ir rápido o con mala leche los van a alargar?
Pues bueno, pues, este amparo que me resolvieron recientemente era con relación a una audiencia del 30 de abril del año pasado. ¿Sí me explicó? O sea, el amparo que recientemente me dieron y por lo que fuimos a audiencia con el juez, fue un amparo con relación a una audiencia de más de un año y medio. Entonces, pues evidentemente, claro, se atravesó la pandemia y en consecuencia el trabajo de los juzgados pues era terciado, no iban todos los días, se turnaban, etcétera. Por eso se prolongó mucho el tiempo, pero siguen bajo muchas reglas de seguridad por la pandemia y en consecuencia el amparo no creo que sea muy rápido. Esperemos que sí, pero lo único que puede, yo creo, lograr que se abran estas puertas es la participación de mucha gente que me ha pedido a través de mi familia, de mi hija Mariana, que ha estado contigo, sí. Ha pedido alzar la voz a favor de la justicia y apoyándome de alguna manera. Entonces, muy pronto convocarán acciones de resistencia civil pacífica para exigir justicia, para que realmente se aplique la ley, porque yo tengo derecho. Yo siempre he dicho, yo soy la más interesada que se dé ese proceso y ese juicio para demostrar la verdad y para demostrar mi inocencia. Pero tengo derecho a hacerlo en libertad, a defenderme adecuadamente, a poderlo realmente tener y preparar con mayor fuerza, precisamente porque no estoy encerrada en estas 4 paredes.
¿Cómo está tu cabeza?
Pues mira, todo este tiempo me ha servido mucho para meditar. Hago mucha meditación, Carlos. Uh-huh. Hago mucha yoga. Sí. Leo muchísimo, llevo más de 70 libros leídos. Leo mucho también sobre cuestiones de meditación y de enfrentar las crisis pues de otra manera, y esto me ha ayudado mucho. He leído historias de personajes extraordinarios como los de Mandela o Gandhi, que vivieron este tipo de situaciones, pero por muchos años. Sí, sí. Mandela, masacraron a su pueblo, le mataron un hijo, encarcelaron a su mujer, y sin embargo después de 27 años salió y dijo, necesitamos una Sudáfrica reconciliada, sí. Necesitamos una Sudáfrica unida. O sea, dime tú si no tenía motivos para pedir una venganza y sin embargo habló de reconciliación. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero vengarme de nadie. Yo creo que el país está tan enlutado y tan manchado de sangre que lo que necesita es reconciliación y no confrontación. Entonces he trabajado mucho en esa parte, en mi parte interior, en reconocer también mis errores, en enfrentar circunstancias que a lo mejor me habían desviado de mi camino original, pero pues he tratado de vivir así esta situación. Sin embargo, pues, también hay momentos en los que abro los ojos en las mañanas y digo, ¿cómo no puedo despertar de esta pesadilla en la que me encuentro, ¿no? Porque vivir aquí, vivir en esta alcantarilla es muy difícil, Carlos.
Me imagino.
Es terrible. Me caí aquí, me lastimé la ciática, entonces traigo unos dolores tremendos en la pierna, pues me han dado un tratamiento aquí, han tenido conmigo pues todas las atenciones desde el punto de vista del servicio médico, pero pues también tienen limitaciones. Entonces, pues, o sea, es esa parte de a veces de los dolores en la noche que no te dejan dormir o que la presión la tengo alta y a veces baja, pues son situaciones que probablemente estando afuera enfrentaría de manera diferente y tendría más posibilidades de estar resolviéndolas. Luego la parte económica, pues yo siempre he vivido de mi trabajo, Carlos.
Claro, claro.
Entonces, estando aquí, yo como le dije al juez, o sea, ¿de qué voy a trabajar? Aquí no hay ninguna oportunidad para eso. Entonces, Mariana, mi hija, tuvo que vender su departamento para poder sufragar gastos de abogados y los gastos que representa vivir en el hotel más caro de México, que es la cárcel. Entonces no es fácil, Carlos, pero estamos resistiendo con fuerza, con mucha valentía, con la firmeza, con la convicción de que soy inocente y sobre todo con dignidad, porque eso es lo único que no me van a quitar, mi dignidad.
Dime una cosa, ¿todavía tienes lana para pagarle a los abogados?
No, ya los pobres ya, creo que ya ni me quieren defender de que pues estoy en una situación complicada desde el punto de vista económico, porque todo el mundo, cuando se publicó todo esto de la infamia maestra, no, pues se robó millones, etcétera, y sin embargo, pues no, Carlos, a mí no me han podido, ya me investigaron hasta por debajo de las piedras, y a mi familia también, y sin embargo, tú dime qué investigación, qué información periodística ha salido con relación a que yo tuviera un dinero o cantidades que no correspondieran a mi salario, ninguna. Entonces, pues he estado contando con la solidaridad de mi familia, la poca herencia que nos dejaron mis padres, un terreno en Saltillo que tiene un cierto valor porque está cerca de la universidad y que mis hermanos están vendiendo, y que todos ellos se reunieron y dijeron, pues es para la defensa de nuestra hermana, y a mí eso me duele mucho, Carlos, porque es lo poco que nos dejaron y para que fuera para los seis, y sin embargo, pues mis hermanos solidarios han dicho, no, es para que pueda salir de ahí. Y me duele enormemente que tengan que hacer ese gran sacrificio, porque todos ellos también son profesionales que viven de su chamba, claro, que a veces claro. Tienen trabajo, a veces no, y entonces pues contaban con ese dinero porque estas edades ya también, algunos de mis hermanos pues ya pronto se van a jubilar y pues es una situación difícil desde el punto de vista económico, Carlos, ¿para qué te digo otra cosa?
Dime una cosa, ¿de qué ha servido o si te ha servido este show mediático que los medios te hemos apoyado porque creemos 100% en tu inocencia? ¿Ha servido de algo o ha valido madres?
Muchísimo, porque yo creo que algo muy importante es demostrarle a la gente lo que estamos viviendo, porque no solamente es mi caso, porque no se puede utilizar la justicia de esta manera, porque no nos podemos quedar callados frente a este tipo de situaciones, porque pues hoy es por ti y mañana es por mí. Y entonces sí me ha servido mucho, Carlos, y yo estoy muy, muy agradecida, porque además, como me leyeron aquí de repente un pasaje en donde decía algo que a mí me abrió también muchísimo los ojos, ¿no? Dios manda a las personas a las profundidades del mar no para ahogarlas, sino para limpiarlas. Y creo que toda esa versión mediática, periodística, ha servido también para limpiar una imagen que habían enlodado y que habían manchado.
Tenemos aquí ahorita, como estamos en vivo, tenemos mensajes de nuestro público en las redes. La señora Sara Barranca es: señora Rosario, estoy con usted, su dignidad y fuerza. Siempre me agradó su trabajo como funcionaria pública. Luego Oscar Morales, Carlos desde Ginebra, en Suiza, sigo tus programas, todos son muy encauzados a conocer nuestra realidad y eso es lo más valioso de Atypical. Por favor, mándale nuestra solidaridad desde Ginebra a la señora Robles.
Ay, qué bonito, Carlos. Sí. Qué bonito.
Y luego, Fernando Bustos León, apoyo total. Verónica Oeles, Rosario Robles sería la candidata perfecta para la alianza para el 24. Juan Carlos Gutiérrez, Carlitos, ¿alguna cuenta donde podamos depositar para ayudar a los gastos de Rosario?
Ay, qué lindo.
Sí, a ver, Rich, ¿dónde?
¿Mandé?
Okay, ahorita vamos a preparar una cuenta en Atypical, ya sea de PayPal o de Super Chat, para dársela a Marianita, ¿ok?
Ok, entonces, muchas gracias.
Esta aportación que les pedimos al principio del programa va a ser todo el dinero que ustedes nos den, va a ser para la causa de Rosario, ¿ok? Por favor.
Muchas luego, gracias,
Manuel P. Ánimo, señora. Luego, alguien desde Toronto que dice: final de quincena. Saludos a Rosario desde Toronto. Otra señora Torreblanca: Rosario para presidente. Juan Carlos Gutiérrez: yo le entro. Luego, Miss Sandy Zamp: tenemos que ayudar entre todos. Fuerza, Rosario. Te quiere mucho la gente, Rosario.
Ay, no, es realmente, qué mensajes tan bonitos. Y eso es lo que me alienta mucho. Carlos, que me da fuerza.
Ahí te van más.
A ver.
Elsa Mohamed, desde Estados Unidos, mi solidaridad con la señora Rosario Robles. Eduardo Luna, bendiciones a la señora Robles desde Puerto Vallarta. Ana Herrera, apoyo total a la señora Rosario. Saludos desde Houston. Pues hay muchísimos que están. Olivia Angélica Morales Muñoz: Rosario, te queremos, ¿no?
Ay,
Lucía Galindo Treviño: mi apoyo total a Rosario. Oramos por su pronta liberación. Me incluyen a mí también en esas oraciones porque también voy a rezar por ella. Señora María Escobar, mira, Juan Carlos Gutiérrez, muchas gracias, Juan Carlos. Ya depositó 200 pesos que van a ser para ti y Mariana. Gracias,
gracias,
Juan Carlos.
Muchas gracias.
Sigamos.
Gracias, Juan Carlos.
Luego,
pero sobre todo para este movimiento de resistencia civil y pacífica, que como van a estar moviéndose por todo el país, ajá, pues iban a requerir un apoyo y ahí.
Yolanda Gómez nos manda 10 pesos. Con todo el cariño que tiene. Ánimo, Rosario,
bonito.
Muchas bendiciones. Son súper bienvenidos.
Claro, muchísimas gracias, de veras.
Luego, Araceli Sierra Cena Juárez, buenas tardes, mucha fe en Dios. Luego, María Escobar: Rosario, saldrás más fuerte de esto, Dios está contigo. Gracias.
Oh, sí,
Y luego Connie Robles cuenta con la familia, con dinero, con lo que podamos para ayudarte con los abogados. Te amo.
Mi prima, será, mi prima Connie Robles.
¿Ah, es tu prima?
Pues dice Connie Robles.
Sí.
Sí, claro, mi prima.
Es la que está diciendo que te van a apoyar.
Ay, siempre han estado ahí apoyándome con mucha fuerza. Las quiero mucho.
Luego,
Oye, y si no es mi prima Connie Robles, pues entonces es otra Connie Robles que también ya hice mi prima.
Y luego María Antonieta Gallardo Villa, mi solidaridad a la señora Robles.
Sí, es un tema del sistema penitenciario y del sistema judicial que le compete a jueces, a ministerios públicos. Entonces, pues fácil es a la cárcel, No, no. ¿Para qué mandas aquí a una chica de 20 y tantos años a acabar de destrozarle la vida? ¿En qué se va a reinsertar en la sociedad aquí encerrada todo el día? Los casos cautelares, las demás están en una cárcel de puertas abiertas. Estoy hablando de 400 de las 1,400 que están aquí. Pero hay chicas, a ver, madres que están aquí, ¿no? Porque le suman un delito para agravarles el que cometieron un robo y les meten otro, el pandillerismo, el cohecho, para que de todos modos tengan que venir aquí. Y los hijos sueltos, ¿dónde van a estar esos niños el día de mañana, Carlos? Pues seguro, también en la cárcel.
Seguro.
Entonces, seguro. No, esa es la revisión de todo el sistema penitenciario, de un sistema que no lo digo yo, lo han dicho los expertos, no sirve. Hay países en el mundo que han abierto las puertas de sus cárceles, han eliminado ese tipo de castigo, y han ido a un sistema en donde al verdadero delincuente sí se le castigue, pero estamos hablando de niveles de altísima delincuencia, de delincuencia de mucha peligrosidad, que son los que están en la calle, por cierto, aquí en México, que son los que dejamos libres, ¿no? Como el caso de Ovidio Guzmán. Es decir, esa es la paradoja. Y tienes, por ejemplo, a una persona que sale de la cárcel con su puro en la boca, firmando una garantía de $650 millones, ¿no? Que además no pagó y se fue, y a Estados Unidos, y tienes aquí a chicas que no pueden salir por 20,000, 5,000, 10,000 pesos, Carlos. Entonces, ¿dónde está la justicia? Y esta cárcel está llena de mujeres pobres, porque no tienen para pagar un abogado y los defensores de oficio las abandonan.
Oye, Rosario, ¿cómo es tu cuarto?
Es una estancia pues que tiene un baño, que tiene una azotehuelita, que en la que escribo, duermo, tengo mis libros, 25 metros cuadrados aproximadamente. Tiene una pequeña azotehuela en donde comemos. Y esa sí, yo la pinté porque estaba muy oscura. Yo la pinté con mis manos, diario la limpio. Pues aquí vivo. Sí, aprendiendo a bañarme, me tuve que aprenderme a bañar a jicarazos y entonces a saber que en efecto para contribuir con el planeta no tienes que gastar litros y litros de agua para bañarte, ¿no? No tenemos agua potable, Carlos. Tenemos que, no hay agua de más corriente. Tenemos que juntar agua a las 7 de la mañana que llega, de 7 a 8 y media, 9, y otra vez alrededor de las 6 a las 8 de la tarde y noche, para tener agua durante todo el día, porque no tenemos agua corriente.
¿Y los baños se pueden jalar?
¿Mandé?
¿Los baños se pueden jalar?
No, son son como letrina, digamos, por decirlo así. Tienes que echarle tú el agua, pues.
No jodas. No, pues te lo juro que eso no te lo quiero creer.
Sí. Sí, por eso hay tantas recomendaciones. Pero no es responsabilidad de las autoridades de aquí. Ellas hacen lo que pueden, Carlos. Sí. Es que esto es la alcantarilla. Aquí, pues, no importa, o sea, no, aquí nadie vota, ¿no? No tiene, claro. No cuentas, Y yo lo digo también autocríticamente, porque yo fui jefa de gobierno de esta ciudad, Garza. Aunque yo hice un decreto de externación de que pudieran estar afuera y solamente los fines de semana tener que cumplir dentro de la cárcel. Y todavía no había una cárcel de mujeres específicamente, sino eran como anexos a los centros penitenciarios varoniles. Ahora se construyó Santa Marta y está esta cárcel para mujeres, que además debo de reconocer, es una cárcel de puertas abiertas, ¿no? Es decir, pues puedes andar y bajar. Pero, por ejemplo, el artículo 18 de nuestra Constitución dice que las personas que están en reclusión tienen derecho a educación, a capacitación para el trabajo, alimentación, a salud, ¿no? Y sin embargo, no hay, por la pandemia, todos los cursos más o menos que tenían las chicas se suspendieron por razones de seguridad. Aquí fueron desde el principio, cuando nos decían que con estampitas y sin cubrebocas íbamos a salir adelante, aquí nos dijeron cubrebocas obligatorio. Y aquí nos dijeron se suspenden las visitas, ya nada más puede venir cada semana una persona. Tomaron medidas muy estrictas y eso ayudó mucho aquí a que, a pesar del hacinamiento en el que viven muchas chicas, no hubiera un contagio tan grande como hubo, digamos, afuera del centro, ¿no? Se tomaron muchas medidas de prevención que nos ayudaron mucho a que pudiéramos estar en condiciones más o menos favorables frente a la pandemia, pero esto implicó suspender todos estos cursos de capacitación para el trabajo. Pero te puedo decir que aquí hay chicas que hacen cosas maravillosas de crochet, de repujado, de rafiando, y sin embargo no hay un mercado al que puedan acudir para tener un ingresito a partir de eso que hacen, ¿no? Más los venden a quien pueden, aquí adentro, afuera lo saca su familia, y con eso se mantienen, pero no hay una lógica, una estrategia que permita que esos talentos y esas capacidades puedan permitirles a esas chicas mantenerse, y muchas que además mantienen a sus hijos allá afuera.
¿Y te dejan tener televisión e internet o nada?
Ninguna, no, para nada. Televisión sí, pero sin internet.
¿Por qué?
Ahora veo las telenovelas turcas.
Sí, pero ¿por qué?
Son muy buenas, por cierto.
¿Pero por qué no te dejan tener internet?
Pues porque consideran que es un riesgo, ¿no? Yo no creo, pero se considera en el sistema penitenciario, no estoy hablando de las autoridades de aquí, pues es un sistema, ¿no?, que tiene reglas para todos. Pues que consideran que el internet es un riesgo de que puedan extorsionar o puedan presionar a algunas personas que están aquí. Entonces solo hay acceso a la televisión, pues con los canales que puedes tener sin internet, a televisión abierta. Entonces he hecho, ya sabes, todos los partidos de fútbol, todos los de béisbol, fútbol americano. Soy la experta, ya me puedes contratar como experta deportiva, analista deportiva.
De plano.
Sí. Pero pues sí, es un, sobre todo el no tener una computadora en la que escribir, porque también escribo mucho, Carlos, muchas de las cosas de las que me suceden, de los testimonios de las chicas que vienen y platican conmigo. Entonces, pues en una computadora sería más fácil, ¿no?
Oye, ¿y te ha hablado el director del reclusorio a saludarte o le vales madre?
No, la directora, que es una mujer, no, es una persona muy atenta y siempre está al pendiente, uh-huh. Igual que la jefa de seguridad. No es que tengan conmigo atenciones especiales, mis no. Hermanos se forman en la fila igual que todo mundo, mi hija Mariana se forma en la fila igual que todo mundo, entran igual que todos, etcétera. Pero sí, o sea, es decir, sí hay un determinado respeto, porque además pues yo fui jefa de mucha de la gente que está aquí, Carlos.
Claro.
Pero lo que es un hecho es que yo estoy aquí adentro, yo no estoy en ningún otro lugar que no sea Santa Marta Catitla.
Oye, Rosario, ¿podemos tener, pon tú, cada 2 semanas o por ahí, una platiquita como esta?
Claro. Claro que sí, yo me pongo de acuerdo contigo a través de Mariana y con muchísimo gusto, Carlos.
Sí, porque no quiero
tengo mucha oportunidad de hablar, tanto por teléfono, porque el teléfono es colectivo y entonces cada quien tiene su horario.
Yo lo sé. ¿Quieres decir algo más?
No, agradecerte muchísimo, Carlos, y agradecer todos los mensajes que llegaron. De veras, eso es lo que me da fuerza para seguir aquí luchando, resistiendo, levantando la voz también por tantas mujeres que requieren alguien que les defienda.
Te quiero mucho.
Igualmente, Carlos querido, te mando un abrazo muy, muy grande a ti y a todos los que nos ven. Gracias.
Mucho ánimo y nos hablamos en un par de semanas.
Vale, vale, muchas gracias.
Si necesites, por favor, nos dices con Marianita.
Claro que sí, te agradezco muchísimo, muchas gracias.
Dios te bendiga y muchos besos.
Igualmente, hasta luego.
Bye, mi amor. Bye. Bueno, queridos amigos, pues como que no hay mucho que hablar, ¿no? Es una venganza, es una mierda. No tenemos Estado de Derecho en México. Y yo no sé cómo hay que pelear para que haya Estado de Derecho. No tengo idea, porque mientras haya jueces corruptos, que no digo que son todos, ya valimos madre. Con que nos toque un juez vengativo o que nos odie, 2 años, hay, como dijo, hay chavitas de 17 años, que llevan en la cárcel, a los jueces les vale madre, ni siquiera se han puesto a averiguar por qué llevan 17 años. Son una mierda, no hay Estado de Derecho y yo creo que en este canal vamos a luchar mucho, mucho para que exista. El tiempo que sea, tiene que haber Estado de Derecho, tiene que haber garantías para todos nosotros, sin excepción. Así que los quiero mucho. Nos vemos pronto, sigan viendo Atypical, sigan suscribiéndose, por favor. Si nos pueden ayudar con donaciones, este día todo va a ser para Rosario, se los vamos a agradecer mucho. Ya saben, por PayPal o por Super Chat. Gracias a todos y tengan buen día.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.